Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué bendición poder saludarles de nuevo. Bienvenidos a nuestra reunión, a nuestra casa, de forma presencial. Qué privilegio es compartir con ustedes un sábado más. Pero les mandamos un abrazo nuevamente a los que están conectados ahí por el Facebook Live. Que Dios les bendiga también en este tiempo y que podamos seguir experimentando la presencia de nuestro Señor por lo que resta de esta reunión, ¿sí? Bien, continuamos con nuestra serie Viviendo sin Temor. Hemos venido trabajando ya 8 semanas la serie. Estamos a solamente 2 semanas de terminar. Nos quedan solamente 2 temas y de verdad te invito a que no te lo pierdas. Nos queda el tema de hoy y el tema de la próxima semana, y luego vamos a estar iniciando una nueva serie que no te puedes perder. Yo de mi parte estoy súper agradecido con Dios. Dios me ha estado hablando mucho a través de cada mensaje que he preparado, pero también a través de los mensajes que han estado compartiendo Fede hace un par de semanas, Franco la semana anterior. Han sido mensajes de mucha bendición, de muchísimo crecimiento para mí, y espero que de la misma forma Dios haya estado hablando a tu vida y a tu familia durante este tiempo. Hoy continuamos, como les mencioné, y el tema que vamos a estar tratando hoy, o el tema que vamos a estar desarrollando, es el siguiente: miedo a reconocer que tengo dudas. Miedo a reconocer que tengo dudas. O podría ser también miedo a no saberlo todo, ¿sí? Nosotros podríamos perfectamente decir que, sin excepción, todos en algún momento hemos tenido dudas, ¿cierto? Hemos dudado sobre algo. Y también es cierto que, así como hemos tenido dudas, muchas veces hemos tenido miedo de compartir esas dudas, de contarle esas dudas a otras personas, o de admitir que tenemos dudas, ¿sí? Por diferentes razones. Ahora más adelante vamos a estar viendo algunas de ellas. Pero más allá de esta verdad de que hemos experimentado dudas y que a veces nos da miedo compartir nuestras dudas, la pregunta que hoy nos vamos a plantear nosotros y que vamos a estar respondiendo a la luz de la palabra de Dios es: ¿cómo responde Jesús a nuestras dudas? ¿Cuál es la respuesta de Cristo cuando nosotros tenemos dudas? Tomamos unos segundos para orar y continuamos con el servicio de hoy. Papá, te damos gracias, Señor, por una reunión más en la que nos permites estar acá compartiendo juntos, dándote gracias, adorándote, Señor, y sobre todo, Padre, con un corazón deseoso, Señor, de que tú nos hables, de que tu palabra, que es viva y eficaz, una vez más, Señor, esté transformando nuestras vidas, esté reconfortándonos, esté dándonos fuerzas y esté animándonos, Señor, en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros podría estar enfrentando en esta etapa de su vida, Señor. Háblanos, Papá, queremos escuchar tu susurro, Padre, tu voz inigualable, Señor, trayendo ese mensaje, esa palabra especial y particular que tienes para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Que podamos estar concentrados, enfocados, prestando atención, Señor, alertas a lo que tienes para decirnos, Papá, y cualquier obstrucción, distracción, Señor, que quisiera llevarnos por cualquier lugar impidiendo recibir lo que tienes para nosotros, podamos hacerla a un lado, Señor. Dejar para después lo que es para después y enfocarnos en lo que tienes para nosotros ahora, en este momento. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Miedo a tener dudas o miedo a no saberlo todo. Vamos a estar trabajando sobre el texto que está en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 38 más o menos. Este es Jesús hablándole a sus discípulos, y dice el versículo 38 lo siguiente: preste atención. Dice Jesús: ¿por qué están asustados? Es una pregunta. Ahora vamos a ver un poco más de contexto. ¿Por qué están asustados?, les pregunta Jesús. Y viene la siguiente pregunta: ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Por qué están asustados? Porque tienen el corazón lleno de dudas. Los discípulos están sumamente aterrados, Hay algo que los tiene asombrados, no pueden entender lo que está ocurriendo, y dice el texto que su corazón está lleno de dudas. No sé si se han sentido así alguna vez. ¿Sí? Se identifican con lo que Jesús le está diciendo a sus seguidores. Yo me he sentido así muchas veces, con miedo, con más preguntas que respuestas. Y esto nos asusta porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué es lo que sigue. Todos nosotros hemos dudado alguna vez. Hemos dudado cuando nos toca tomar decisiones importantes. ¿Me caso? ¿No me caso? En mi defensa tengo que decir que ese no fue mi caso. Yo estaba bastante seguro por aquello. Pero hay personas que tienen esta duda, ¿no? Cuando están en una relación formal, ¿me caso o no me caso? Cuando vamos a comprar algo, a invertir dinero, ¿compro o no lo compro? ¿Voy o no voy? ¿Digo que sí, digo que no? A veces dudamos de la forma en la que reaccionamos en medio de alguna situación. Nos preguntamos, ¿será que pude haber hecho algo diferente, algo mejor? No sé si les ha pasado que luego de responderle a alguien con una nota de voz en WhatsApp, y después de que la envías y pasaron los minutos, ya cuando no la puedes borrar, dices, bah, esta era la respuesta, ¿sí? Esta era la respuesta que tenía que haber enviado hace 3 horas, ¿sí? Pero ya no puedes hacer nada. Y entonces te quedas dudando y pensando cómo habría sido el resultado si hubiera respondido de esta otra manera, ¿sí? Dudamos de las personas también. ¿Será que puedo confiar en él? ¿Será que puedo confiar en ella? ¿Será que es genuino? ¿Será que es bien intencionado? ¿Será que tienen las motivaciones correctas? Dudamos sobre el futuro, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Será que esto va a llegar a cambiar? ¿Cómo va a llegar a afectarnos? ¿Será que las cosas van a mejorar? Y a veces hasta de nosotros mismos dudamos, ¿sí? Sería pretencioso pensar que alguien nunca ha tenido dudas sobre absolutamente nada. Eso no es cierto, eso es mentira. Todos hemos dudado y es normal dudar, simple, porque somos seres humanos. Somos seres humanos falibles, todavía estamos en proceso, no lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas. Dudamos porque lo que menos queremos es equivocarnos. Dudamos porque lo que menos queremos es lastimar a otros. Dudamos porque no siempre tenemos respuestas y no sabemos todas las cosas, ¿sí? Escuchen esto es importante. Así como nosotros hemos tenido dudas en diferentes etapas y en diferentes momentos de nuestra vida, también es cierto que muchas veces, la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, hemos transitado ese valle que nos lleva a dudar sobre lo que está relacionado a nuestra fe, ¿sí? Hemos dudado muchas veces, nos hemos hecho preguntas, pero esto es lo importante. Nosotros no somos los únicos, ¿sí? De hecho, como vamos a ver más adelante en el texto, a las personas a las que Jesús se dirige en este momento fueron quienes caminaron con él por 3 años, ¿sí? Estas personas vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús sanar enfermos, vieron a Jesús alimentar multitudes con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Algunos, cuando estuvieron con él, le dijeron, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pero en este momento, justo en este momento, después de la crucifixión de Cristo, ellos tienen dudas. Ellos no entienden nada de lo que está pasando. De repente ven a su Mesías colgado en una cruz, ser sepultado, y se preguntan, ¿y qué pasó? Muchos de ellos en ese momento se preguntan si Jesús realmente era el Mesías que decía ser. Y yo no sé ustedes, pero yo me identifico con la escena porque muchas veces nos hemos encontrado allí. Como escribe Lucas en este versículo, asustados y con el corazón lleno de dudas, ¿sí? ¿Existe realmente Dios? Y si existe, ¿por qué siento que no está respondiendo las oraciones que le estoy haciendo? Si existe, ¿por qué no arregla las cosas en este mundo enfermo? Si existe, ¿por qué permite que pase por este dolor, por este sufrimiento, si no he hecho otra cosa más que servirle, más que adorarle, más que darle mi tiempo? Algunos se preguntan, ¿será que soy yo el que estoy haciendo algo mal? ¿Será que no me estoy esforzando lo suficiente? Porque voy a la iglesia y escucho estas historias de vidas transformadas, milagros de sanidad, milagros de provisión, y parece que llegué tarde a la repartición. Porque en lugar de soluciones, cada vez tengo más problemas. Y alguien dice, ¿me estás escuchando, Dios? Si es cierto que Dios está conmigo siempre, ¿por qué me siento tan solo a veces? ¿Por qué me parece que Él me abandonó y me dejó luchando solo con esta situación? Y ojo, probablemente muchos de los cristianos que están escuchando este mensaje hoy tienen sus respuestas bien argumentadas para estas incógnitas o para estas preguntas que nos hacemos. A veces son respuestas bien empacadas, respuestas enlatadas, listas para dárselas a otros cristianos o personas nuevas en la fe, como si fueran una receta médica que pueden ir a comprar a la farmacia y al día siguiente se solucionó el problema, ¿sí? Ojalá fuera tan sencillo como una respuesta bien empacada y bien argumentada. El asunto es que las dudas de las personas muchas veces no están en la mente, están acá en el corazón, ¿sí? Y sí, los consejos ayudan. Un buen argumento, una buena respuesta ayuda y ayudan mucho. Solamente que a veces nos encontramos en situaciones donde la teoría se vuelve insuficiente. La información que tengo, el conocimiento que tengo, a veces parece ser insuficiente. Parece que no alcanza. Es como, sí, Dios, yo sé que tú eres mi proveedor, pero tengo meses sin trabajo y se me están acabando los ahorros. Sí, Dios, yo sé que tú eres mi sanador, pero no se me quita esta enfermedad. Sí, Dios, yo sé que tú haces las cosas nuevas, pero mi matrimonio está cada vez peor. Sí, Dios, yo sé que tú eres paz en la tormenta, pero cada día estoy más ansioso. ¿Sí? Dudas, preguntas, crisis relacionadas a nuestra fe. Dios, si existes, ¿por qué permites que esto ocurra en mi vida? ¿Sabes cuál es el problema? A veces no es tanto tener dudas. El problema es que a veces, en lugar de compartir esas dudas, nos las guardamos por vergüenza, por miedo a ser rechazados, por miedo a ser juzgados. Ah, qué poca fe que tienes. Y eso es lo que ha llevado a muchas personas a tener miedo de dudar, a tener miedo de preguntar. Sienten vergüenza de abrir su corazón. Entonces, recuerdo que cuando yo estaba nuevo en la fe, hace algunos años atrás, no me gustaba ir a reuniones donde habían grupos chicos, donde éramos pocos, reuniones en la iglesia, ¿no? No me gustaba porque me daba miedo que me preguntaran cosas y no saber qué responder. ¿Sí? Me daba miedo decir, no sé, ¿podrías explicarme? Me daba miedo decir, no entiendo, ¿podrías ayudarme? Por eso tenía raíz, eso no era una ocurrencia mía. Cuando yo estaba muy joven, tenía 14 años más o menos, asistía con mis padres a una iglesia en ese tiempo y estábamos en una reunión de jóvenes, era un grupo más o menos grande de jóvenes, y en esa reunión el líder de los jóvenes nos pidió que anotáramos nuestras dudas en papelitos de forma anónima y que enviáramos esas dudas con una persona encargada a donde él, y él las iba a leer y iba a tratar de responder las dudas. Yo tenía 14 años, estaba en una etapa crucial en mi vida. En ese tiempo yo estaba buscando referentes para mi vida, referentes jóvenes que me lideraran, que me modelaran, que me encaminaran, ¿sí? Y por un lado tenía a los jóvenes de la iglesia. Estos jóvenes se miraban bien, escuchaban música cristiana, hablaban bonito. Por otro lado estaban los jóvenes de mi barrio, ¿sí? ellos no tenían un lenguaje tan refinado, por llamarlo de alguna manera. Algunos consumían drogas, escuchaban música que en aquel tiempo para muchos era considerada como música satánica, le decían, ¿no? Así que en esta reunión yo estaba con ese deseo de buscar modelos para mi vida. Estoy allí nervioso, ansioso, preocupado. Me armo de valor, recuerdo que sudaba, tomo mi papelito y así apenas pude y escribí mi pregunta. Esta era mi pregunta, era sincera, era del corazón. ¿Por qué es malo que los jóvenes escuchen heavy metal? Pregunté yo. Era un tiempo donde en mi país estaba armando una movida grande, los medios le estaban haciendo mucha bulla, eran principios de los noventas, había llegado una banda de Europa y el gobierno le había prohibido tocar por el contenido de sus letras. Y entonces en mi barrio los jóvenes escuchaban esta música, pero yo escuchaba que algunas personas decían: no, esa música es del diablo, esa música no te ayuda, esa música te destruye. Y yo fui sincero y fui a la iglesia buscando respuestas y pregunté por qué los jóvenes no podemos escuchar heavy metal, ¿sí? A mí me encantaba y me encanta también. La sorpresa mía fue que cuando llegó el momento de que el líder leyera la pregunta mía, yo veo que él abre el papel, lo reconozco, veo que va a empezar a leerla, estoy tan asustado. Después de que él lee la pregunta, seguido de un silencio de unos segundos, la respuesta fue que en el salón todos empezaron a reírse. Estallaron de risa, se empezaron a burlar de la pregunta que yo hice. Se me hizo un nudo en la garganta, gracias a Dios era anónima la pregunta. Nunca nadie supo que fui yo. Y yo nunca entendí qué dije mal. Mi duda era sincera, era honesta. Yo necesitaba una respuesta y la iglesia no supo darme una respuesta. Sus risas me ayudaron a decidir con cuál grupo pasaría el resto de mi juventud. Y obviamente los del barrio estaban felices de recibirme con los brazos abiertos. Qué lamentable, ¿no? Las personas con dudas tienen miedo de sentirse rechazados. Las personas con dudas tienen miedo de sentirse juzgados. Y al final de cuentas, esa actitud que mostramos de saberlo todo, cuando en realidad no lo sabemos todo, de aparentar ser personas que nunca dudan, que tienen la vida resuelta, con una fe inquebrantable, muchas veces en lugar de acercar personas a Jesús, lo que hace es alejar personas de Jesús, ¿sí? Randy Frassi, oigan esto, autor de un libro que se llama Pensar, Actuar y Ser como Jesús, él escribe lo siguiente en este mismo libro y a mí me encanta. Frassi escribe lo siguiente: necesitamos darle a los cristianos hoy en día la misma oportunidad que Jesús le dio al centurión cuando el centurión dijo: ayúdame en mi poca fe. No creo que lleguemos a ver un vibrante avivamiento en el cristianismo hasta que creemos espacios seguros para que los cristianos confiesen sus dudas. Muchas personas que crecen en la iglesia debido a que sus padres y líderes no soportan escuchar que la duda anda alrededor de la mente de sus hijos o de las personas que pastorean, hacen que las personas guarden sus dudas para sí mismos. Y en el silencio de estas personas, poco a poco los perdemos. Y las luchas no expresadas se convierten en razones para ya no creer. Ojo, necesitamos crear en el ambiente, en el hogar y en la iglesia, donde les animemos a expresar sus dudas en voz alta. Y cuando lo hagan, nuestra respuesta debería ser: estupendo, estábamos esperando este momento. En nuestros hogares, en nuestra iglesia, la duda es bienvenida. Necesitamos que la gente exprese lo que siente para poder acompañarle, para poder ayudarle, ¿sí? Para poder intentar juntos encontrar una respuesta. Porque no es que lo sepamos todo, pero podemos caminar juntos y encontrar respuestas juntos. La pregunta: ¿cómo responde Jesús cuando dudamos de Él? Comparto tres principios tomados de la experiencia de sus discípulos, de los discípulos de Cristo luego de su muerte y resurrección. Entonces, solamente para ponernos en contexto, Jesús fue crucificado, murió en la cruz, fue sepultado. 3 días después de esto, María Magdalena y otra mujer llamada María van al sepulcro, lo encuentran vacío, ¿sí? Ya Jesús no estaba allí. 2 hombres, probablemente ángeles, se les aparecen y les dicen, tal como Jesús lo dijo, Él no está porque Él resucitó. Las mujeres corren a darle la noticia al resto de los discípulos, pero estos hombres no le creen absolutamente nada a las Marías. Más bien sus dudas aumentan. Luego dice el texto que 2 hombres más, que también eran discípulos de Jesús, iban caminando hacia Emaús. Venían hablando sobre todas estas cosas, compartiendo entre ellos lo que había ocurrido, haciéndose preguntas, pensando en los eventos. Y justo en ese momento Jesús se les aparece y empieza a caminar con ellos. Al principio ellos no reconocen a Jesús, pero luego de comer con Él, sus ojos se les abrieron y pudieron reconocer a Cristo. Al igual que las mujeres, estos hombres corren de vuelta a Jerusalén para encontrarse con el resto de los discípulos y con emoción les cuentan lo que acaban de ver, ¿sí? Ni siquiera habían terminado de contar la historia y Jesús se aparece en medio de ellos. Jesús resucitado. Y estos hombres se quedan congelados. Tienen dudas. Y allí es donde Jesús les pregunta, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón llenos de dudas? Jesús les responde. Veamos cómo les respondió. Número 1, la respuesta de Cristo para los que dudan es tocar su cuerpo. ¿Sí? Lucas 24, 38 al 39. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Y les dicen el 39, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Tóquenme, tóquenme y vean. Qué hermoso, ¿no? Nosotros juzgamos, nosotros rechazamos, nosotros nos burlamos y hacemos a un lado a los que dudan. Y Cristo se acerca tanto a quienes dudan, se acerca de una forma tan personal, de manera que puedan tocar su cuerpo para afianzar su fe. Y esto es algo de los que aquellos que tienen dudas en cuanto a Jesús deberían estar tomando nota en este tiempo. Los primeros seguidores de Cristo también tenían dudas. Los hombres y mujeres que Dios usó para fundar la iglesia, para llevar el evangelio a las naciones y para hacer milagros también tenían dudas. La diferencia es que Jesús se rehusó a dejarlos con dudas y más bien se acercó para que ellos pudieran tocarlo, ¿sí? Esa fue su respuesta, tóquenme y vean mi cuerpo, tóquenme y vean mi cuerpo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? De tóquenme y vean mi cuerpo. Que tocar a Cristo es algo que todavía nosotros podemos hacer. Todavía podemos sentir su cuerpo. Cuando nos acercamos a la iglesia, cuando nos relacionamos con la iglesia, cuando nos vinculamos con la iglesia, nosotros tocamos el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia, ¿sí? Lo que pasa es que las dudas tienden a convertirnos en ermitaños. Nos escondemos todo el tiempo. Huimos de la gente. Rechazamos a la gente. Guardamos rencor en el corazón por otras personas. Pero la cueva nunca es la solución, porque en la cueva no encontramos respuestas. Presta atención a esto. Cristo Jesús, Jesús nuestro Salvador, imparte valor y fortalece nuestra fe a través de la comunidad. Jesús disipa las dudas a través del compañerismo, ¿sí? De hecho, es interesante cómo la unidad que mostraron los discípulos en ese momento. Ellos permanecieron juntos. Ellos estaban juntos orando. Ellos se animaron juntos en este tiempo. Intercambiaron sus ideas sobre lo que estaba ocurriendo. Y eso fue lo que les permitió a ellos mantener las esperanzas a pesar de que estaban destruidos por dentro, porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Sí, entonces, cuando tengas dudas, no huyas de la iglesia. Acércate a la iglesia y date la oportunidad de tocar a Jesús a través de una comunidad de personas imperfectas que comparten las mismas luchas y necesidades con las que podemos animarnos para seguir adelante en esta carrera. ¿Sí? La iglesia, tocamos a Cristo. Esta semana nos escribe una persona, no se congrega regularmente en este lugar, pero como iglesia la hemos estado acompañando porque ha estado atravesando un proceso muy difícil en su vida. Nos escribe y nos dice: esta semana he estado a puro café. ¿Será que tienen algo que yo pueda comer? Esta persona tiene dudas, ¿sí? Si es que existe Dios, ¿dónde está en este momento? Nosotros, la iglesia, somos la respuesta. Nos acercamos para que ella pueda sentir de cerca a Jesús y tocarlo. Lucas 24:40 dice: dicho esto, les mostró las manos y los pies. ¿Quiénes son las manos y los pies de Jesús en la tierra? Somos nosotros, somos su iglesia. Lejos de la iglesia, difícilmente nuestras dudas van a encontrar respuesta. Solo van a aumentar. De hecho, estos hombres, qué interesante, lo único que tenían que hacer era creer en el testimonio de las mujeres. Muchas veces tenemos dudas porque no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo a través de las vidas de otros hermanos que encontramos en la iglesia. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres encontrar respuestas a muchas de tus dudas? Acércate a Jesús, acércate a la iglesia. Sí, somos imperfectos, fallamos, somos débiles, metemos la pata, pero aún así Dios se muestra a otros a través de nosotros. A través de su cuerpo en la tierra podemos hallar gracia, misericordia, amor, un abrazo, una palabra de aliento, ánimo, apoyo, consuelo. Y allí empezamos a ver a Jesús respondiendo muchas de nuestras dudas. Pero no podemos pretender encontrar respuestas si nos alejamos de aquello que Dios dijo: este es mi cuerpo en la tierra y quiero que a través de mi iglesia muchas personas me conozcan también. Número uno, la respuesta de Cristo para los que dudan es tocar su cuerpo. Número dos, la respuesta de Cristo para los que dudan es paciencia y amor, ¿sí? Versículos 41-45. ¿Tienen algo de comer? Preguntó Jesús. Dice que le dieron un pedazo de pescado. Jesús lo toma, lo come delante de ellos. Y en el 44 dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Jesús, nuevamente, 3 años con Jesús. Seguramente muchos de ellos ya habían estudiado la escritura con otros rabinos, eran judíos, conocían la ley, conocían la ley de Moisés, los profetas, los salmos, pero aún no entienden, aún tienen dudas. Jesús no los juzga, Jesús no los rechaza, Jesús no se burla de ellos. Jesús se acerca y les dice: toquen, vean. Y aunque en algún momento sí les dijo palabras fuertes a estos hombres en el camino de Emaús, les dijo: qué torpes que son ustedes, qué torpes para creer lo que dijeron los profetas. Pero a pesar de eso, él no se aleja de ellos dejándolo con dudas, sino que mostrando paciencia y amor, Jesús se sienta a comer con ellos. Y este es el asunto en un punto como este, y quiero que prestes atención. Jesús es paciente con nosotros cuando tenemos dudas. Jesús es paciente con nosotros cuando no entendemos lo que está haciendo, cuando no entendemos lo que está pasando. Jesús no nos rechaza porque tenemos dudas. Jesús no nos deja de amar cuando no reaccionamos obedientemente como Él espera porque no entendemos, ¿sí? Jesús no nos abandona, no se aleja de nosotros. Él nos muestra sus heridas, nos recuerda lo que hizo por nosotros y con amor y paciencia Jesús nos sostiene a través de un proceso. en el que vamos creciendo y vamos madurando. La pregunta es esta: ¿cuántas veces nosotros hemos mostrado ese mismo amor y esa misma paciencia con quienes no entienden las cosas de la forma que yo entiendo? ¿Sí? Esta semana me escribe un buen amigo al WhatsApp con el que constantemente converso y me dice: ¿cómo hago para que alguien entienda el tema de la sexualidad desde una perspectiva bíblica? Él me decía: trato de explicarle una y otra vez, pero no me entiende. Él me dice que no necesita amar a su pareja, que no necesita casarse, que él puede disfrutar el sexo con las personas que él quiera, porque el sexo es para placer nada más. Y yo le explico mi punto de vista y él no me entiende, no puedo hacer que entienda. Yo le decía: la verdad es que no lo puedes hacer entender, no lo vas a lograr, porque el único que convence se llama Espíritu Santo. Pero si puedes mostrar paciencia y amor en medio de sus dudas, si puedes acompañarlo en sus dudas, si puedes compartir lo que hay en tu corazón, si puedes explicar lo que tú puedes, si puedes con amor decirle lo que tú crees, no enojándote, no juzgándole, no alejándote, no riéndote, no creyéndote superior. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Cómo reaccionamos en casa cuando nuestros hijos tienen dudas de fe? Cuando tus amigos tienen dudas. Cuando otros tienen dudas y cuestionan nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos cuando las personas no reaccionan a determinada circunstancia de la forma en que yo esperaba que lo hicieran porque no entienden? ¿Nos alejamos de ellos? ¿Nos sentimos superiores a ellos? ¿Tiramos la toalla y los dejamos solos con sus dudas? ¿O nos acercamos para explicarles con amor en un proceso, con nuestro ejemplo, con nuestra vida? Y que a través de eso ellos puedan sentir a Cristo Jesús. Cristo nos muestra amor y paciencia en nuestros tiempos de duda y espera que nosotros hagamos lo mismo con las personas que nos rodean. Amor, paciencia. Así como Dios está tratando con nosotros con paciencia, Él desea que mostremos el mismo amor y la misma paciencia con aquellos que hoy quizá no entienden las cosas como nosotros las entendemos, ¿sí? Número uno, la respuesta de Cristo para los que dudan es tocar su cuerpo. La respuesta de Cristo para los que dudan es paciencia y amor. Y número tres, este es el último punto. La respuesta de Cristo para los que dudan es la palabra de Dios, ¿sí? El versículo 46 dice: esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Les está diciendo: esto que están viviendo ustedes ya todo está escrito, todo estaba profetizado, yo se los advertí a ustedes también cuando estuvieron conmigo. Y esto es justamente lo que hemos venido hablando en las últimas 5 semanas en nuestros miércoles de raíces. Dios es un Dios que quiere que le conozcamos, y las respuestas a nuestras dudas están en su palabra, porque Dios se reveló a través de la palabra. Y Él quiere que por medio de la palabra nosotros nos acerquemos a Él y le conozcamos a Él. Y esta fue la misma respuesta que Jesús le dio a Cleofas, el otro discípulo en el camino a Emaús. Le dijo en el versículo 27: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Les explicó las escrituras, les enseñó lo que estaba escrito, lo que habían profetizado, lo que otros habían escrito sobre él. Las escrituras, la Biblia, hablan de Jesús desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Queremos fortalecer nuestra fe? ¿Queremos encontrar respuestas? ¿Queremos conocer más a Dios? Acerquémonos a su palabra, viva, eficaz, poderosa, que transforma, que confronta, que instruye, que resucita, que da vida. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Dime, ¿me ayudas? El mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Quisiera cerrar con esto. Es un ejemplo, una historia nuestra. Dios nos permitió a mí, a mi esposa y a nuestras dos hijas, nos permitió mudarnos de casa hace como 3-4 semanas más o menos, ¿sí? Y la verdad estamos muy felices en este nuevo lugar. Estamos felices, estamos agradecidos con Dios. Principalmente porque este nuevo lugar, esta nueva casa tiene estufa. Nunca antes tuvimos estufa. En Costa Rica no es común que las casas tengan estufa. Y en los dos lugares en los que habíamos vivido acá no había estufa, ¿sí? Entonces estamos felices por eso. Y ahora en invierno, siempre que podemos, encendemos la estufa, ¿sí? Nos encanta, simplemente es maravilloso. Y yo no sé por qué, pero me encanta sentarme por mucho rato solamente a ver el fuego. Es como, no sé, me tranquiliza, me calma y me quedo ahí viendo el fuego y viendo cómo se va consumiendo la madera. Saco muchas reflexiones de allí. Y una tarde de estas me llamó mucho la atención cómo un trocito de madera se salió del lado del fuego, ¿sí? Cayó a un lado de la estufa, pero no estaba en medio de la llama, ¿no? Y al principio ese trozo de madera tenía brasa aún. Se veía medio encendida en algunas partes. Pero de a pocos ese trozo de madera se fue apagando, se fue enfriando, hasta que dejó. Ya no tenía más luz por ahí. O sea, se apagó por completo el fuego. Estaba aún dentro de la estufa, pero estaba lejos del fuego y no logró mantenerse encendida. Tener dudas es algo normal y hasta cierto punto es saludable, porque dudas impulsan nuestro crecimiento. Separarnos nunca es la solución. Alejarnos no es la solución. Eso es una mentira de nuestro enemigo. Él quiere que creamos que aislados, Él quiere que creamos que lejos del grupo donde arde el fuego, vamos a lograr mantenernos encendidos, calientes, de pie, firmes. Pero no es cierto, es mentira. Fuimos creados para estar en comunidad. Y en Cristo Jesús formamos parte de una familia que se llama iglesia. No podemos pretender encontrar respuestas a nuestras dudas y mantenernos firmes en las circunstancias difíciles lejos de nuestra familia. Muchas veces hacemos las de ese tronquito, de ese trozo de madera. Nos hacemos a un lado. No los necesito, voy a estar bien. Pasa el tiempo. Nos enfriamos, nos alejamos. Y ya no tenemos la misma fuerza para continuar enfrentando los problemas. Y las dudas cada vez son más. Sí, habemos personas imperfectas. Claro que sí. Que fallamos también. Que somos débiles. No esperes venir a la iglesia encontrando perfección, porque no la hay. No la hay. Ni del pastor, ni de nadie. Todos estamos en la misma lucha, en el mismo proceso. Dios está tratando con nosotros. Pero a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, juntos podemos experimentar el amor de Dios. Podemos experimentar la gracia de Dios, la paciencia de Dios. Podemos conocer, crecer más de la palabra y acercarnos tanto a Jesús, de forma que podamos sentir sus manos y sus pies. Dudas no tienen por qué alejarnos de Dios, solo si yo lo permito. Solo si yo permito que las dudas me aparten de Él. Pero Él no se aparta de nosotros porque tengo dudas. Dudas con el corazón correcto nos acercan a Él, porque es una oportunidad para que Dios se revele a nuestras vidas. Se trata de venir con el corazón correcto, sí, Señor, con humildad. Padre, no entiendo todo. Señor, yo estoy dudando. No entiendo por qué permites esto a mi familia, a mi vida, en mi trabajo, en mis finanzas. No entiendo, Señor. Pero no tengo más a dónde ir. te necesito, Padre. Y esa es una oportunidad para escucharlo diciendo: toca mi cuerpo, hijo. Toca mi cuerpo, hija. Al igual que Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? El famoso Pedro. Se tiró de la barca a caminar sobre el agua. Y en medio de las dudas, casi se ahoga, casi se hunde. Cristo lo rescata y dijo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Acerquémonos a Él de forma que en medio de nuestras dudas Él se revele de tal forma que nosotros podamos decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La decisión es nuestra hoy. Si queremos dejar que el miedo, la vergüenza, el orgullo, la opinión de los demás nos hagan tragarnos las dudas hasta que el corazón se nos ponga duro como una roca. O si abrimos nuestro corazón, somos humildes, nos acercamos, confiamos, pedimos ayuda y dejamos que en el proceso, el amor, la paciencia del Maestro nos expliquen hasta que Él abra nuestro entendimiento y podamos comprender lo que hoy nos es difícil de comprender. Les invito a que nos pongamos de pie para terminar este tiempo con una oración. Señor, reconocemos, Dios, que no lo sabemos todo, papá. Podríamos engañar a algunas personas haciéndoles creer que lo sabemos, pero a ti no, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, las cosas que nos llevan a tener duda, las cosas que nos hacen preguntarnos cosas, Señor. Y hoy, Señor, lo único que queremos hacer en una noche como esta es abrir nuestro corazón delante tuyo. Esto es personal, es entre nosotros y vos, cada uno de nosotros individualmente y vos. Señor, esta es mi duda, te la mando. Encárgate tú, Padre. Pero no dejes que esto me endurezca el corazón, Señor, y me haga apartarme y alejarme de vos, papá. Conéctame con las personas correctas que puedan con amor, paciencia, acompañarme y guiarme en el proceso para que pueda entender las cosas que hoy no entiendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero no permitas, papá, que el enemigo nos lleve a creer la mentira de que puedo correr esta carrera en solitario, que no necesito la ayuda de otros, que puedo hacerlo solo en mis fuerzas. No se puede. No fuimos diseñados para eso, Señor. Formamos parte de tu cuerpo, Padre. Y en Cristo Jesús, cada uno de nosotros tiene un rol fundamental, importante, un propósito, Señor. Y muchas veces a través de ese propósito es que vamos a encontrar respuestas a las cosas que no entendemos hoy. Si es que tú así lo quieres, Señor, no sabemos. Lo único que sabemos, papá, es que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, Señor, y a veces hasta dentro de nuestra incredulidad, papá, podemos acercarnos a vos con confianza, Señor. Exponerte lo que hay en nuestro corazón. Y sabemos, Dios, que no nos abandonarás, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras dudas. Como dijo el centurión, ayúdame con mi poca fe, en mi falta de fe, Señor. Fortalece mi fe, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece nuestra fe, Señor, en medio de tiempos inciertos, Dios. Que nuestra fe sea cada vez más sólida, Padre. Decidimos aferrarnos a vos, Cristo Jesús. Y que seas tú quien nos sostenga, Señor, mientras pasa la tempestad, si es que la estamos atravesando, Señor. Pero si no, papá, nos acercamos una vez más a ti para agradecerte, Señor, y decirte: papi, no quiero separarme de vos. Quiero permanecer aferrado a ti, Señor, agarrado de tu mano siempre. Y que seas vos quien con amor y paciencia, Señor, me explique lo que no entiendo las veces que sea necesario, papá. Ponemos estas cosas, Dios, bendigo a estas personas que están hoy acá, las que están por la web. Cuídales, protégeles, Llévales con bien a su hogar, Señor. Sánales, transfórmales, provéeles. Sopla vida en sus vidas, Dios. Pero sobre todo, que puedan sentir tu amor, tu abrazo, tu paciencia, Señor. En sus vidas, sea cual sea la etapa que están atravesando hoy. Gracias, Señor, una vez más. Pedimos estas cosas, Papi, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Que Dios les bendiga. Que tengan una hermosa semana.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.